Hagamos un ejercicio de memoria. Blas, hace 10 años el Atleti estaba a 21 puntos del Madrid, más cerca del descenso que de Europa, y venía de ser eliminado de la Copa por un segunda vez.
Sí, en el Calderón contra el Albacete con Gregorio Manzano, y ahí cambió la historia reciente del Club Atlético de Madrid. Hace una década, hace 10 años, fue nombrado entrenador Simeone, que debutó el 7 de enero en la Rosaleda con empate a cero, con futbolistas en el 11 como Álvaro Domínguez.
Nos metemos en la máquina del tiempo. Hola Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, vámonos a esas Navidades de hace 10 años. Se abre la puerta del vestuario, aparece Simeone. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Bueno, a ver, pues para el club y para el equipo eran momentos muy duros, porque como acabáis de decir, nos había eliminado de la Copa del Rey al Albacete, no conseguíamos engancharnos a esa parte alta de la tabla, que se nos hacía bola siempre los últimos años y nos era complicado. Y bueno, pues la verdad que el club tomó la decisión de destituir a Manzano y bueno, traer energía nueva, energía positiva, que fue con el Cholo, ¿no? Que también pues era una, pues bueno, un referente de la afición, que al final traía mucha ilusión.
Ahí voy, porque tú sabías quién era Simeone, porque seguramente lo viste ganar el doblete, pero no lo sé, a lo mejor Arda Turán, otros futbolistas no lo tenían tan claro lo que representaba el Cholo en el club. ¿Recuerdas esos momentos un poco de vestuario, ¿no? De empezar a tomar conciencia de quién es el icono que había aterrizado allí?
Sí, hombre, obviamente estoy seguro que a muchos extranjeros pues a lo mejor no sabían realmente lo que Simeone significaba para el club, pero yo creo que nada más aterrizar Simeone en el club, pues ya empiezas a ver la afición volcada con él, pues empiezas a ver toda la referencia que hay de él en el club, y bueno, la verdad es que poco a poco se fue ganando primero al equipo, porque bueno, era una situación un poco difícil la que teníamos dentro del vestuario, y a partir de ahí, pues bueno, como es su trabajo, y la verdad es que creo que su forma de trabajar no ha cambiado mucho desde el primer día hasta el último, el centrado en lo meramente deportivo, él siendo el líder de un vestuario, siempre desde el primer día que llegó se puso ahí de líder, y nadie le podía toser, ¿no? Y yo creo que pues esa fue la razón en la que luego pues todos los jugadores pues siguieron el, ¿no? Como se dice, al capitán del barco.
Es evidente, Álvaro, que era un vestuario con mucho hincha del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, hablamos de Godín, de ti mismo, de Felipe Luis, de Gaby, por supuesto, de Juanfran. Era un vestuario con mucho aficionado del Atleti. Cuando entró Simeone, ¿se le veía como un ídolo incluso o no?
Sí, hombre. Pues es como, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te puedo comparar? Es como si Fernando Torres en un futuro coge las riendas del primer equipo, ¿no? Estamos hablando de magnitudes que, bueno, pues solo este tipo de jugadores son elegidos para luego poder entrenar a este club, y son referente, bueno, no solo a nivel de nuestra liga, sino del club y a nivel europeo. Entonces, bueno, como tú dices, teníamos un buen vestuario, pero bueno, es cierto que también había, pues bueno, demasiado extranjero, pero como tú dices, ahí estábamos gente de la casa, Gaby, yo, Coque, pues Antonio López, bueno, gente que llevaba mucho tiempo en el club, Raúl García, que bueno, yo creo que empezó por ganarse a ese tipo de gente dentro del vestuario para así pues poder controlarlo. Al final todo el mundo, pues bueno, siguió sus indicaciones, que como te he dicho antes, se postuló enfrente del barco y creo que lo ha sabido capitanear perfectamente.
Y cuéntanos cómo fue la génesis, el kilómetro cero de recuperar la grandeza, ¿no? Porque cuando llega Simeone, el Atleti está destruido deportivamente. ¿Cómo se va convenciendo a ese vestuario dolido, a ese vestuario sometido por los resultados, de que ese equipo está capacitado para volver a ganar?
Pues mira, la verdad que fue, yo creo que un trabajo de mucho entrenamiento y de hacer mucho hincapié en los pequeños detalles, ¿vale? Que es donde el Atlético de Madrid, antes de venir el Cholo, siempre sufría, ¿no? Porque se le llamaba el Pupas y decía, joder, qué mala suerte en esta ocasión, joder, han hecho un partido bueno y han perdido. Pues el Cholo cambió esa mentalidad poniendo mucho hincapié en los pequeños detalles. Yo recuerdo sus entrenamientos, yo estuve medio año con él y la verdad que eran masterclass, pero masterclass a nivel defensivo, de táctico, de bueno, siempre que no sucediese nunca un 2-1 en banda, siempre achicando, basculando bien, no perdonando ni un metro en la basculación. Entonces a partir de ahí creo que que se hizo poco a poco un equipo competitivo, que si mal no recuerdo no nos clasificamos ese año para la Champions, pero fue para la Europa League y bueno, cuando lo cogió él el equipo estaba bastante muerto y al final esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles creo que fue lo que dio el cambio al equipo.
Es verdad que el primer partido fue un empate a cero contra el Málaga, cerró la portería, que es lo que se supone que debe hacer un entrenador, ¿no? Cuando llega un equipo al que no le van las cosas demasiado bien, pero era un equipo aquel con Arda, con Diego, con Falcao, con Adrián, con mucho talento arriba. A mí incluso me ha recordado al equipo que tiene este año el Atlético de Madrid, ¿no? Que arriba tiene dinamita y tiene mucha calidad. Era un equipo que además jugaba alegre, quizá fue menos aguerrido que el que vino después. ¿Te recuerda un poco esa dificultad de encontrar el equilibrio, ¿no? Entre todo lo bueno que tenía, ese talento que tenía arriba y luego ser capaz de cerrar mejor los partidos?
Sí, bueno, como tú dices, a ver, el Atlético de Madrid los últimos 15, 20 años ha tenido muchísima calidad de la zona media hacia arriba, ¿no? Ha tenido grandes delanteros como son el Kun, Forlán, Fernando Torres, Diego Costa, Falcao, Griezmann, Simao, Reyes, Maxi. Son, bueno, podríamos estar aquí pues días comentando todo ese tipo de jugadores, pero bien es cierto que, bueno, siempre el equilibrio del que tú hablabas, pues no siempre se plasmaba, ¿no? Porque estaban los que defendían y los que atacaban, ¿no? No había una conjunción, digámoslo así. Y sobre todo la competitividad, que al final muchas veces un equipo no defiende bien solo por los defensas o por los medios. Al final un equipo defiende bien porque los 11 se involucran y un equipo ataca bien porque los 11 se involucran. Entonces al final él sobre todo exigió mucho esfuerzo, mucho trabajo a los jugadores de arriba, todavía lo hace, porque no hay más que ver a, me acuerdo de Diego Costa, cómo trabaja para el equipo, pues y eso creo que bueno, fue lo que marcó la diferencia de tener buenos jugadores arriba que te solventan partidos, pero luego que también te ayuden a defender y a cerrar los partidos.
Y luego, Álvaro, cuéntanos cómo es el Cholo en la victoria, pero sobre todo cómo es en la derrota. ¿Y cómo lo visualizas, por ejemplo, anoche en el vestuario con los jugadores? O a lo mejor hoy yéndose a Buenos Aires en el avión. No sé, ¿qué le ronda? ¿Cómo convive con la derrota? Que por otra parte han sido episodios afortunadamente aislados en los últimos 10 años.
Sí, pues mira, yo siempre digo a mis amigos o gente que me pregunta, para mí el Cholo es un enfermo del fútbol, no hay más que ver cómo vive un partido, ya sea de Copa del Rey contra un Segunda B, contra un Tercera, o un partido sin más, o la final de la Champions, es lo mismo. Y, o sea, tiene mucho mérito ser tan constante, meterle tantas ganas, tanta energía a todo lo que haces, porque como se desgasta él en la banda, parece prácticamente un jugador. Y es día tras día tras día. Nunca verás al Cholo apagado en la banda o sin. Y él cuando gana ya está pensando en el siguiente partido. Va corriendo al vestuario y ya pensando en el siguiente. Lo mismo cuando pierde. O sea, él sabe cuál es su camino. Sé que ahí él sabe que no le van a estabilizar por mucha prensa que haya, por muchos inconvenientes que haya, por muchos fuegos que haya que apagar. Él va a su camino y creo que, bueno, está centrado y está en un momento, bueno, no tan sencillo como otros, pero lo sacará de la misma manera que ha hecho estos 10 años.
Es una locura pensar que el 23 de diciembre de 2031 Diego Pablo Simeone será el entrenador del Club Atlético de Madrid.
Uf, es cierto que son muchos años, ¿eh? Para vivirlos a esa intensidad como entrenador, al final que tienes que estar 24/7 pensando el fútbol, vamos, o sea, si lo hace, chapó. Pero yo desde mi casa muchas veces o yendo al estadio me cansa simplemente verlo en la banda, imagínate él 20 años ahí haciéndolo, pero bueno, no sé, veremos, al final son decisiones suyas que tendrá que ir tomando, pero lo cierto es que hay que agradecerle pues lo que ha hecho también por el club y hasta dónde lo ha llevado también.
Nada, solo una cosa más, Álvaro. Siempre que se dice algo así, seguramente se está siendo injusto con mucha gente, ¿no? Pero yo siempre he pensado desde los últimos años que personajes importantes en la historia del Atlético de Madrid, por encima de todo, Luis Aragonés y el Cholo Simeone. Tú sitúas a los dos en ese retablo de leyendas con mayúsculas en la historia del club. ¿Crees que es
Sí,
exagerado?
ahora mismo como entrenadores yo creo que están esos dos. El Cholo y Luis Aragonés. Y bueno, si me pides algún jugador, pues lo que ha sido Fernando Torres para la afición, ¿no? Por el peso que ha tenido. Y veremos si en algún momento pues coge Fernando las riendas del banquillo, pero si no, a día de hoy son los, vamos, creo que no hay ningún tipo de duda.
Así es, y eso deja muy claro lo que estamos celebrando hoy, que es el 10º aniversario del Cholo en el Atleti, que cambió la historia del club para situarla acorde a con lo que siempre fue, a pesar de alguna etapa turbulenta también dentro de este siglo. Álvaro, que muchísimas gracias por ayudarnos a dimensionar la figura del Cholo, tú que lo viviste en primera persona. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, que vaya bien, buenas tardes.